Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Son las 9 y 11 minutos de la mañana. Tenemos 19 grados en Bilbao. El día bastante, eso sí, agradable. El sol que se deja sentir. Y lo que hacemos es también fijarnos en la situación de las carreteras. Ha mejorado mucho en los últimos minutos. Ahí hemos tenido algunos puntos con incidentes que ya se han solventado. Y de hecho, ahora mismo el tráfico es fluido en toda la red viaria de Vizcaya. Es un buen momento, por tanto, para iniciar nuestro tiempo de tertulia. Vamos a ver si somos capaces de escapar, pues un poco al menos, a estos temas que tenemos ya enfangados en la última semana y que están marcando la agenda, porque van a tener un impulso. Mañana hablará Pedro Sánchez y volveremos una vez más a retomar el tema de las explicaciones. Pero bueno, tenemos también otras cuestiones sobre la mesa. Vamos a tratar con Isidro Lezgaray. ¿Qué tal?
Hola, Egunon. Bien.
Te voy a preguntar luego, pero estamos hablando ahora del encierro, que nos ha dado bastante juego. También con Javier Beramendi.
Egunon, buenos días.
Y con Carlos Ascunce. ¿Qué tal?
Egunon, buenos días.
Decía esto porque, bueno, es un poco lo que rompe también un poco la rutina, ¿no? Esta semana.
Y... sí, efectivamente. Yo creo que es la semana en la que la gente llega tarde al trabajo, porque muchos de mis compañeros llegaban tarde por ver el labor del cucha, ¿no? Por ver el encierro, salían a tomar el café rápido y volvían según acababa, ¿no?, el encierro. Pero es una fiesta, joder, integradora, creo, a pesar de los cristos que hay ahora, que toro sí, toro no, que bueno, pues es un debate que es muy lícito hacerlo, ¿no? Yo creo que se perdería algo importante en Pamplona, pero eso tiene que decirlo los pamplonicas y los navarros.
Que quizás es verdad que, dado el arraigo que tienen, tienen un poquito menos debate, ¿no?, que en otras zonas, pues lo entienden como algo muy...
Sí, pero lo tienen. Ayer, por lo visto, el alcalde tuvo una pitada tremenda, ¿no?, por lo que he podido oír. Lleva allí, joder, más de miles de personas silbándole y fuera y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues son debates que las ciudades y tienen que hacer, ¿no?, en algún momento también, ¿no? Aunque a uno les guste y a otros no. ¿Yo? A mí no me gusta. Quiero decir que a mí no me gusta. Sí, pues San Fermín para mí es esa calle, esta feta, me llevaba en la mar corriendo. No los, el otro no.
Claro,
no
soy, puede haber además fórmulas que, bueno, pues preserven.
No, Taurino, ¿no? Ni anti-Taurino, ¿no? Es el espectáculo que no lo disfruto ni lo veo, ¿no? Pero el otro, joder, me parece que es un símbolo, es Pamplona en el mundo, ¿no?
Sería difícil, ¿no?, casi conceptualizar el claro, San Fermín, claro, sin esos encierros, ¿no?
Bueno, muy complicado. Debería ser una fiesta claro, corriente.
Una fiesta.
No tendría un atractivo. Yo creo que el atractivo que da la fiesta es son los encierros. Sí. Yo sí creo que todo el tema de taurino y de las corridas de toros, yo tengo la sensación de que va a acabar por muerte natural. Es decir, cada vez hay...
va bajando la marea, ¿no?
Poco a poco se va afición, las plazas no se llenan. Bilbao, para las corridas generales, tendrá un problemón. No sé si de cuántos días podrá llenar ninguno, seguro. Pero entonces yo creo que eso va caminando hacia la muerte natural. Pero bueno, mientras tanto, yo creo que los navarros, como decías, hay una tradición muy metida en vena y que se mantiene. Y no sé lo que pasa.
Es la tradición que les ha puesto en el mundo. Que de repente llegó ahí Hemingway, ¿no? Y me cago en la mar con su libro.
Es cierto, yo soy de allí, de Iruña. Y es cierto que pensar en los Sanfermines y en los encierros pues es un poco complicado. Pero también es cierto que las fiestas evolucionan. Tampoco los Sanfermines de ahora son los Sanfermines de hace 30, 50 o 100 años, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se va imponiendo en todo el mundo pues un poco pues la desaparición de los festejos taurinos por muerte natural, como decíais. Pero es que incluso en Pamplona, quitando los Sanfermines, no hay mucha cultura taurina. De hecho no hay ninguna corrida de toros fuera de la semana de fiestas, y todo el mundo sabe además que las propias corridas de toros, más de la mitad de la plaza, están llenas de personas que van por otros motivos de festejo más que por lo que es la propia corrida de toros.
Se ponen de culo a la plaza, efectivamente. Porque luego es el respeto, el silencio. Oyes al toro cuando bufa, cuando escarba. Y para plural, ¿no? Es un griterío y un jolgorio de mucho cuidado. Y...
Pero bueno, sí es cierto que hasta el momento no se tocaba prácticamente ese debate, pero ahora sí se empieza a tocar en la propia ciudad y entre los diferentes agentes, ¿no?, que participan en la fiesta. Y bueno, pues hay que verlo también como algo normal, ¿no?, que con el tiempo pues las cosas también se van planteando de forma diferente.
Va a ser esto un cambio abrupto de tema. Vamos ahora con el que era verdaderamente el tema de inicio, porque está Netanyahu en Estados Unidos, ha estado con Donald Trump, y claro, en uno de esos titulares que cuesta creer, pues lo que ha hecho ha sido entregarle la carta que ha enviado Netanyahu al jurado del Premio Nobel de la Paz para recomendar a Donald Trump. Es cierto que en estos momentos una recomendación de Netanyahu para el Nobel de la Paz es como de Burger King para las estrellas Michelin. Tampoco es la mejor de las recomendaciones. Pero realmente ya solo el titular es quizá bastante representativo del estado de las cosas.
Es ofensivo, ¿no? Pero bueno, es que el otro día también la representante del Congo, creo que fue, también le dijo que estaba muy agradecida por cómo había intervenido también el proceso de paz, y su presidente que iba a pedir también el premio Nobel, pues bueno. Pero imagino que habrá alrededor de una movida, y el zar o el emperador o este imbécil que está gobernando el mundo, ¿no?, que se cree que el mundo es de él, ¿no?, y que en algún momento eso va a estallar. Es inadmisible todo lo que estamos viendo y sucediendo, ¿no? No es que el mundo está cambiando, evidentemente, pero por detrás hay un tipo que hace que todo el mundo o una parte del mundo se posicione en contra, y en algún momento pues eso tendrá que estallar de alguna forma. No sé cómo, pero yo creo que eso se reventará y caerá por los suyos. O sea, es muy difícil mantener cualquier persona medianamente inteligente, porque ser multimillonario no es ser inteligente, es saber ganar dinero, ¿no? Acabará dejándole y abandonándole, pues como va a pasar ahora con Mons, ¿no?, que va a crear un tercer partido, dice, y otra la amenaza ya con mandarla a Sudáfrica, a ver, pues ese es el mundo que nos toca vivir, o con Japón, que le ha subido un 25% y a Corea los aranceles, y además si me castigáis os vais a enterar. O sea, ¿cómo puedes, cuando... A ver, el mundo, las relaciones, se basan en la confianza, ¿no? En el respeto y en la confianza. Este tipo roba el respeto a todos y encima traiciona la confianza. Nadie le puede dar una confianza. Con lo cual, las relaciones son muy complicadas y van a ser lo más.
No deja de ser curioso, además, que Netanyahu, él y el propio Estado de Israel están condenados por el Tribunal Penal Internacional, ¿no?, por el genocidio y por todo lo que está sucediendo, y no deja de ser pues curioso, por decirlo de alguna manera, que sea él la persona que quiera decidir quién es el candidato mejor a Premio Nobel de la Paz en un momento en el que la escalada bélica en Israel desde luego es un desastre, pero que es una escalada bélica que lo estamos viendo también en otras partes del mundo, por supuesto en Ucrania, pero también en el Congo y en otros países africanos, y en un momento en el que solo se habla de rearme, de crecimiento de la industria armamentística. Entonces claro, pensar que puede recibir el Premio Nobel de la Paz una de las personas que están liderando ese crecimiento, ¿no?, esas escaladas bélicas y ese crecimiento de la industria armamentística, pues es bastante lamentable.
Sí, bueno, me parece una broma de mal gusto. Es decir, si este es el que te propone, mejor escaparte de ahí corriendo, porque bueno, pues puede ser una garantía de que no te lo den.
Que es uno de los anhelos que tiene Donald Trump, no lo olvidemos, una persona que funciona muchas veces con la envidia. Tiene bastante envidia de que Barack Obama, que también daría para un debate largo.
Porque le dieron y tan rápido.
Sí, porque fue un poco por la promesa, ¿no? De, bueno, pues parece que este viene bueno, vamos a darle un premio. Pero tiene una gran envidia de Barack Obama en ese aspecto, y él ha perseguido esta cuestión. Pero claro, es que no se le puede decir que sí a todo.
Bueno, eso decidirán los de la Academia de Oslo, ¿no?
Su equipo está trabajando eso, porque... No es algo que se improvise, lo del Congo, lo de ahora el Netanyahu y lo que pueda venir después. No, eso está orquestado. Evidentemente está orquestado para Polonia del gran zar, la Austria. Entonces, bueno.
Claro. Y mientras Netanyahu pues se dedicaba a proponer, en este caso, que Trump gane el Nobel de la Paz, lo que anunciaba su gobierno es un plan para encerrar, ellos dicen, bueno, que van a hacer una ciudad humanitaria a 600.000 palestinos en Rafah. Claro, es difícil que veamos más cosas a plena luz del día sin que llegue ese freno.
Es curioso, ¿verdad?, que es una reproducción cuasi mimética de los planteamientos del nacionalsocialismo en Alemania. Primero se empieza por esa necesidad del espacio vital. Yo necesito más espacio, me voy creando los enemigos, y luego lo que creo son los guetos. Creo guetos, los encierro ahí, y encima es que hasta la ironía es una, les promete la felicidad. A mí me recuerda esas imágenes de algunos campos de concentración en los que las estaciones de tren donde llegaban los vagones se maquillaban con flores, con colores bonitos, para esconder detrás la muerte. Y esto es, no cabe mayor, hablando como colectivo del pueblo, mayor mimetización con tu verdugo que la que está haciendo el gobierno de Israel, que está calcando de una manera escalofriante todo lo que fue el nazismo, y encima con los medios de comunicación, con lo que hay ahora en los medios, ¿verdad?
Sí.
Que Alemania pudo mantener más o menos en secreto hasta que
porque
hasta
las cosas
que revienta,
no llegaban. Ahora es la inmediatez, todo es la inmediatez, ¿no? Y hay otra realidad también muy cercana, ¿no? Parecido a Gaza, ¿no? Todos los campamentos de refugiados que tenemos repartidos por el mundo, tanto en Europa como en otros sitios, ¿no?, son auténticos campos de exterminio. Me gustaría que vieras alguno. Son lugares donde, por ejemplo, el campamento de refugiados que tiene Turquía, pues desde hace 13 años, con sirios a los que no quiere la vieja Europa, 1,000,000 y pico de sirios. Hay niños que han nacido ahí hace 13 años y siguen ahí, ven todos los días las tiendas de campaña, las calles, las escuelas que tenemos para educarles, no sé cuándo van a salir de ahí, ¿no? Y son auténticos guetos, y además son auténticos lugares, pues controlados por mafias, ¿no? Son ciudades en las cuales impera dentro, aunque se ponga la venda a la gente, una ley que no existe, ¿no? Y eso es una realidad que la tenemos aquí, en Myanmar, en Lesbos, en Camerún, en todos los sitios donde hay campamentos, pues es terrible ver lo que hay dentro, o sea. Y sitios donde se le roba todo, te roban la esperanza, ¿no?
Claro.
Ahí naces y mueres ahí mirando a un cielo que puede ser de desierto o de lluvia o de selva, pero
si queda la sensación que hemos pasado cualquier punto de no retorno, ¿no? Es decir, que si se ha llegado a este punto sin haberle puesto límites, parece muy complicado que vayamos a ver una reacción.
Reacción yo no creo. No creo, además, porque estamos, es decir, nos centramos en Gaza, pues porque los medios le prestan especial atención, pero tú has citado el Congo, o nos podemos fijar en Sudán. Hay sitios donde los muertos no importan o no nos importan. Yo creo que tenemos una capacidad de digerir absolutamente todo mientras no nos toquen lo que es estrictamente nuestro, y pues es una de las miserias del ser humano.
Eso es así, y esa parálisis social y ciudadana es evidente, pero me parece más grave la incapacidad de intervención de los
gobiernos,
los gobiernos europeos, del papel de Naciones Unidas, que cada vez está más, ¿no?, relevado y olvidado, ¿no? Bueno, estos días se hablaba mucho, ¿no?, de cómo recuperar el multilateralismo, ¿no?, esa diplomacia internacional. Eso está completamente roto.
Está roto, ¿no?
Tanto porque los bloques, los países miran por sus propios intereses, por un lado, pero por otro lado, pues porque el terreno de juego está muy, muy dañado, muy, muy dañado. Y parece que no hay gran esperanza de que sean los gobiernos y las instituciones internacionales las que realmente puedan intervenir y sean efectivas, ¿no? El otro día también casi pasó de soslayo y no nos enteramos, pero mientras estábamos con que se subía al 5% del PIB en los gobiernos pertenecientes a la OTAN para dedicarlos a defensa, unos días antes en la cumbre del G7 se había eliminado el porcentaje de impuestos que se cobraba a las multinacionales estadounidenses, ¿no? Entonces no deja de ser paradójico que mientras Trump pelea por los aranceles, obliga al resto del mundo a que se rearme y dedique más de sus presupuestos públicos a defensa, por otro lado consiga que sus grandes multinacionales, básicamente las de las tecnologías, no tengan unos impuestos especiales en Europa y en otros países del mundo, ¿no? Pues ciertamente es lamentable, y ahí es donde se demuestra que también la mayoría de los gobiernos están plegados a esta situación, por muy loca que sea y por muy incomprensible que nos parezca a la ciudadanía.
Logró la capitulación del gobierno canadiense en cuestión de días, poniendo un mensaje en redes sociales, y se cargó precisamente un impuesto que iba contra esas tecnológicas. Y era uno de los, bueno, un primer ministro que había forjado su destino electoral precisamente por oponerse a Trump, pero es que llega un punto que es casi una situación de secuestro, ¿no? Que te tiene pues agarrado económicamente por ahí.
Sí, a mí me parece, hemos sido habitualmente muy críticos con todo lo que es el proceso de creación del derecho internacional, y siempre nos ha parecido que sí va lento, y siempre hemos sido críticos con Naciones Unidas. Yo no sé si hemos agitado demasiado el árbol y al final alguien ha dicho, pues efectivamente, esto es una mierda. Vamos a cargarnos el multilateralismo. Vamos a impedir que existan organizaciones en las que, bueno, se pueda cuestionar con las limitaciones que tengan, ¿verdad? Pero yo sí le recordaría a toda esta pandilla que nos plantean este nuevo horizonte social, que Israel existe por una decisión de Naciones Unidas. Solo por una decisión de Naciones Unidas. Estas Naciones Unidas, que son vilipendiadas por Israel, que son vilipendiadas por Estados Unidos, ese tribunal internacional que no reconoce Israel, que no lo reconoce Estados Unidos, que son todos, a mí me parece que tendría que haber, no sé si es posible, algún tipo de reacción. Permitidme el lenguaje coloquial. Las Naciones Unidas debía retirar la Carta Puebla fundacional. Es decir, mire ustedes, esto no, para esto no se creó sobre este Estado. Entonces, este es un Estado con 70 años de historia, pues no se creó para esto. Pero no creo que vamos a eso. Yo creo que cada vez vamos a ir más a estados muy, muy poderosos, algunos estados muy poderosos, con sus áreas de influencia, y vamos a venir, pues bueno, pues a las épocas que siempre han precedido a los conflictos armados multilaterales.
Nos preguntan precisamente por una cuestión relacionada, nos dicen que cómo interpretamos que en Barcelona haya un barco con material militar fabricado por una empresa vasca que va destino a Israel. Bueno, la participación de las empresas es algo además que se ha puesto en el foco en los últimos días. El último informe de la relatora albanese ponía precisamente el foco en las empresas. Y sí que hemos visto algunos gestos, pues hace poco lo veíamos, hace una semana, con Sidenor. Sí, sí. Pero claro, cuando hablamos ya de empresas de material militar, pues seguramente van a ser las últimas que van a sumarse a este mensaje, por más que el gobierno haya dicho que hay que empezar a cortar los contratos. ¿Qué valoración hacéis de esta noticia que nos traen los oyentes?
Bueno, será parte del último envío de acero de Sidenor a Israel, y eso fue lo que motivó ¿no? que la campaña tanto de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, como los propios sindicatos de Sidenor, tensasen un poquito más la cuerda, y junto con esa prohibición por parte del gobierno español de ese comercio con Israel, hiciese que la empresa echase para atrás a partir de ahora ese comercio. Para mí es una noticia positiva. Días después sale ese informe de Naciones Unidas, que es demoledor, porque dice abiertamente que esas empresas se están lucrando con el genocidio, se están lucrando con la muerte de tantas personas, y que algunas además están colaborando ilícitamente, ¿no? Como es el caso de CAF, que es una empresa vasca que está construyendo ese tranvía, ese tren, en una zona ocupada que no está reconocida por Naciones Unidas, y que deja caer el informe que eso podría ser un ilícito. Yo no sé hasta qué punto eso luego realmente puede, ¿no? Pero aquí también tenemos un debate bien complejo, ¿no? Que es el de las alubias y el de...
No, claro, y tenemos gente bien pensante de nuestro país, de esos líderes que tenemos por ahí, que no es en la política, que creen que una de las claves de futuro es la empresa armamentística
nuestra vasca,
como una oportunidad, sí, como una para oportunidad, el crecimiento económico
de negocio.
Ole. Ole, y una de esas personas era de Naciones Unidas, entre otras cosas, presidente de una organización de Naciones Unidas.
Así es. Y también lo dijo después el propio consejero de trabajo.
Pues tendremos que saber qué elegimos, ¿no? Claro, es un tema muy, muy complicado todo lo que estamos viviendo, porque a la democracia se la está minando desde dentro. O sea, no es el enemigo externo el que te viene y te dice, no, desde dentro se están dando todas las condiciones para vulnerar todo lo construido. ¿Y por qué surgen esos partidos que representan la ideología de extrema derecha? Pues principalmente por el desencanto de la gente, por las vergüenzas de tener que ver aquí todos los días corrupciones, gente que se embolsa dinero, etcétera. Entonces, pues todo eso crea un caldo de cultivo que, aparte del el papel de los medios, ¿no?, y la influencia de las redes, ¿no?, continuamente bombardeando los mismos mensajes y repitiendo los que calan en las personas normales, en las personas decentes, ¿no?, que al final interpretan eso como algo positivo, cuando no es positivo. La crítica es positiva, pero la destrucción de lo construido a través de mensajes mentirosos, ¿no?, de principio a fin, ¿no?, pues no es admisible. El otro día colgaba a una amiga mía pues, en LinkedIn, hablando de seguridad que hablamos, ¿no? Bilbao, hay un sindicato mafioso de no sé dónde es, que ha publicado una página en la que dice que Bilbao es la segunda ciudad más insegura de España, por Dios. Y me da risa. Oiga, mire usted, no, pero eso se ha replicado en todos los lados.
Sí, sí, es un mensaje que ha tenido mucho arraigo.
Claro, cuando es una mentira. Madrid lleva 33 asesinatos. Cuéntenme ustedes qué seguridad tiene Bilbao frente a cualquiera de las grandes ciudades que nos rodean, ¿no? En todo. Aquí tenemos, bueno, pues palos de raterillos, de jetas, pero no tenemos asesinatos en nuestras calles continuamente, joder. Eso ya tuvimos en otra época por otros motivos. Entonces, bueno, pues que digan que Bilbao es la segunda ciudad más insegura del mundo, a mí me produce vergüenza. El otro día mata con un oyente, no, joder, usted está comprado. No, yo no estoy comprado, yo sé dónde vivo. Y soy un bilbaíno de andar por la calle, no estar en casa.
Entonces, y es un tema que somos conscientes, que además genera ya muchas reacciones, sí, porque es una cuestión que ha arraigado mucho. Voy a hacer una ronda de mensajes de los que tienen que ver con este último tema que hemos tocado, y después de la publicidad recupero también algunos sobre otros temas. Meten por aquí, ¿por qué nos manifestamos en las calles por Palestina y no por las masacres y asesinatos que hay en otros países desde hace años? ¿Son hijos diferentes? Pregunta. Otro oyente que nos dice que la clave para frenar a Israel está en Francia. Si reacciona en contra, Alemania le sigue, y a continuación el resto de la Unión Europea. Si la Unión Europea está en contra, la mayor parte del mundo se adhiere. Nos dicen también que en este caso que ese material militar dice que no tiene que ver con los envíos de Sidenor, nos dice por aquí un oyente. Luego tenemos otras cuestiones, mira, las tocamos ahora, por ejemplo, de lo que hablábamos de San Fermín. Nos decían que el toro de la Vega también era una tradición, o en algún sitio tirar una cabra desde el campanario, o las pruebas de bueyes. También otro que nos apunta en que pues que ha asistido durante muchos años y que son unas fiestas de desenfreno y de borrachera durante 9 días. Y apunta que el ambiente en la plaza es de un griterío ensordecedor, la peña va a merendar, todo tipo de comida, hasta chipirones en su tinta, que se ha llegado pues a llevar y a beber como si no hubiera un mañana, y que es difícil para el torero mantener la concentración. Dice, insisto, quitando los aficionados que van a la sombra, el 70% de la plaza va a otra cosa y les importa cero la faena. Lo conozco muy bien, he sido integrante de una peña. Por tanto, el debate dice que sería otro. Pues no sé si coincidís con ese análisis. Yo la verdad que no conozco tanto esa realidad, pero bueno, ahí queda el mensaje. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida volvemos, que tenemos otros temas también que tocar en esta jornada.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación. Incluso fotocromáticas, que cambian de color para una mayor protección solar. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri. Y en opticalazaro.com.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Comarca de Leartibay, montañosa y costera, ideal para el ocio activo, con un legado cultural milenario que disfrutarás recorriendo los senderos que te llevan al mar. Comarca de Leartibay, una experiencia única. Leartibayturismo.com eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Radio Popular, Erri Ratia.
Son las 9 y 36 minutos de la mañana, tenemos 20 grados en Bilbao, nos ha abandonado uno de los relojes, estoy yo mirando a los lados, ¿no? O sea, haciendo movimientos de cabeza como si fuera un teleñeco, pero luego localizo en la esquina el otro reloj, no pasa nada. Ahora mismo en las carreteras sin incidencias de relevancia, está todo bastante tranquilo a esta hora de la mañana, y de hecho hemos abandonado ya pues ese tráfico más denso que asociamos con las primeras horas. Hoy tenemos también otra cuestión que es interesante, y es que se va a votar una reforma en el Congreso de los Diputados de su normativa interna para regular las acreditaciones de prensa de estos que se han venido a llamar pseudomedios o agitadores de ultraderecha. Se quiere regular que puedan tener acreditación de prensa aquellas personas que tienen vinculaciones con partidos políticos, y de esta forma pues buscan mejorar el ambiente en una sala de prensa en la que es verdad que muchas veces no es que no haya respuestas, es que tampoco hay preguntas, sino hay interacciones que están pensadas para la discusión. No sé si llegamos tarde ya a este debate de la polarización o si se pueden revertir, ¿no?, algunos de estos procesos, pero a priori quizás serviría para mejorar un poco ese clima tan crispado que encontramos no solo en la Cámara, sino en todo lo adyacente.
Yo creo que lo primero que tiene que hacer la clase política es recuperar la palabra respeto, que es la base de la convivencia, joder. Es bochornoso lo que vemos continuamente, ¿no? Y es que eso al final pues va calando, ¿no? Y el insulto, lo zafio, desde el que tenemos en Estados Unidos a los representantes que tenemos ahí en Madrid, pues hacen un daño terrible a la democracia con ello. Lo del control, pues yo no sé si habría que hacerlo o no. Me supongo que sí, ¿no? Porque si te va gente a reventar una rueda de prensa, pues lo normal es que esa gente no tenga acceso ahí. Ahora, me parece complicado de gestionar eso. ¿Quién decide qué es un pseudomedio, claro? A mí eso legalmente...
Sí, a mí no me parece nada fácil, ¿verdad? ¿Quién decide? Porque hoy hay un montón de publicaciones en Internet que no sé ni qué incidencia tienen, ni no... que se les llama pseudomedios, pero no sé cuál es la capacidad que tienen de...
No sé, otra cosa es que
dijeron... De impedir.
No, vamos a poner que los medios tienen que tener estas características, un número determinado de trabajadores... que se va a convertir en un medio en otra cosa, ¿no? Te da otra seriedad, porque hay sueldos, hay una empresa fuerte, etcétera. Pero veo difícil establecer un criterio para separar a esa gente del resto. Yo no lo sé, no soy jurista, pero yo lo veo complicado.
Desde luego, en el mundo de los medios de comunicación ya no es el que, especialmente a través de Internet y las redes. Todo lo ha modificado. Entonces, obviamente, hasta que no pudiera existir, que también lo veo difícil, algún tipo de regulación sobre los propios medios de comunicación, no ya en este tema que también, pero si previamente no hay algún tipo de regulación de ese ámbito, pues yo lo veo como complicado, ¿no? Efectivamente, lo que estáis diciendo, quién decide, quién no, qué medio, qué tal. A mí lo que me preocupa de todo esto es que quienes van a votar que no, por ejemplo, esta propuesta y en general la derecha y tal, se ampara en el derecho a la libertad de de expresión. Lo que pasa es que yo creo que se está confundiendo muchas cosas. Los medios de comunicación clásicos o históricamente también eran unos de tinte más conservador, otros de tinte más progresista, uh-huh. unos más cercanos a unos partidos, otros a otros, pero entraban dentro un poco de las mínimas reglas de decencia política y mediática a la hora de participar en esas ruedas uh-huh. de prensa, a la hora, ¿no? Más allá de que todos también quizás tuviesen sus propias estrategias que no solo eran mediáticas sino también políticas, pero ahora estamos hablando de otro fenómeno completamente diferente, ¿no? Que es un fenómeno que se basa en propagar mentiras, bulos, en tener actitudes totalmente antidemocráticas y bochornosas, saboteadoras de las propias ruedas de prensa y de falta de respeto mínimo, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación muy, muy grave y que se suma a lo que estaba comentando Isidro de la falta de respeto en el mundo de la clase política y de la más mínima educación, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo más preocupante.
Sí, pero creo, yo estoy de acuerdo, me parece muy difícil regular eso. Y, pero también tengo la impresión de que los medios convencionales han participado de esas historias. Sí, claro, ¿eh? Y yo
y no generan el contenido, pero lo replican.
Son los primeros.
Primero lo replican, pero sin dar ni un solo nombre. Yo recuerdo de un periodista con caché que, sabiendo que una información era falsa que afectaba a Pablo Iglesias, se publicó porque periodísticamente era interesante. Periodista, de medio convencional, combinado con otro director de otro medio supuestamente convencional y tertuliano muchas veces de la misma cadena. Pero, pues esto ha pasado. Y estos son los medios. ¿Y cómo han reaccionado los medios de comunicación? Pues bendito sea Dios.
Yo es que creo que de hacerse algo tendría que ser por parte de los medios. Los medios de comunicación decían, esto no puede ser. No puede ser que nos entre aquí un cantajotas y nos reviente una rueda de prensa, que no podamos tener una información ni el debate de preguntas, etcétera, porque nos lo revientan. Pero yo tendría que partir también que no fuera una cosa, sino algo consensuado pues con los grandes medios de comunicación, ¿no? Cosa complicada, me supongo, también de hacer, ¿no? Pero creo que el camino sería ese.
Creo que se pone sobre la mesa, sobre todo, personalidades de los de Internet como Vito Quiles, ¿no? Que además está diciendo que todo solo se vota para expulsarle a él, ¿no? Sí, y este tipo de cosas. Claro, es cierto que hemos llegado a una situación en la que el tono que puedan tener algunos portavoces parlamentarios no es muy diferente tampoco, ¿no? De estos presuntos agitadores, con lo cual también es cierto que es difícil limitar su labor si el tono en la Cámara no es mejor que en la sala de prensa.
Hombre, además luego no, habría que ver si este tipo de cosas a veces a quien benefician son a los propios agitadores, ¿no? Sí. Porque van a replicar esto que estábamos comentando de la falta de libertad de expresión, de este Estado que nos... Entonces, claro, hay que medir también bien si los resultados de este tipo de acciones pueden beneficiar o no al objetivo que se dice perseguir, ¿no?
Por el momento lo que nos está dando es un tanto de distracción o de entretenimiento en el día previo al que ha sido pues una jornada muy esperada. Llevamos hablando del 9 de julio mucho tiempo. Fue esa una semana, que es que al final...
Yo creo que se ha diluido ya.
Claro, ¿no? Sí, ya para cuando...
Ha habido un deshinchamiento, sí, ¿no?
Habrá que ver si lo reflota. Entendemos que mañana... Pues, Sánchez reflotará el tema, ¿no?
No lo sé, yo no sé, no tengo muchas esperanzas en que se pueda reflotar esto, no lo sé.
Es que...
Imagino que entrará con el hacha de guerra el Partido Popular continuamente para machacar y será un debate vacío al final, como los últimos que hemos visto.
¿Esperáis algo de sustancia de esas explicaciones que pueda dar mañana el presidente del gobierno, ya pues pasada más de una semana de la entrada en prisión de Santos Cerdán? Es verdad que bueno, pues ayer con algunas declaraciones interesantes también en tribunales, pero ¿esperáis algo que pueda cambiar en un sentido o en otro el tono de sus cada vez más o menos convencidos socios?
Es que a mí me parece que el debate de mañana solo puede servir, si sirve para algo, para proponer unas medidas serias, implementarlas rápidamente para tratar de atajar eso y conseguir la confianza de tus socios. O sea, porque el resto del debate va a ser un diálogo de sordos. Va a ser un diálogo de sordos, ¿verdad? Es decir, pero ¿no es que lo va a conseguir? Pues no lo sé, no lo sé. Porque la izquierda tiene una maldición, y da lo mismo que sea una izquierda moderada, que tiene una afición cainita que es increíble. O sea, no parece que el fin de semana pasado era el mejor momento para que empezara a hablar el ministro Óscar Puente con en relación con Paje y Paje.
Que de eso también tenemos audio.
Pero
ahora
de verdad, todos de verdad que esto es serio. Hombre, yo ya sé que no, esto de decir que los trapos sucios se lavan en casa no está, pero habrá momentos en los que habrá que ver, bueno, y vamos a ver aquí cómo dejamos. Pero parece que todos siguen en sus propias guerras de bando. Pues uno se estará queriendo promover para el futuro Partido Socialista, para ver si me llevan para candidato. El otro que, bueno, me pare, bueno, y mientras tanto, un Partido Popular en el mismo fin de semana que ha sabido dar una imagen monolítica.
Sí. Uh-huh.
Que
han borrado a Casado como Armstrong del palmarés del Tour de Francia. Oh, y ya
sí,
con
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Así
no, y Ayuso, sí, Ayuso ha quedado sí, también sí, ahí sí, en sí, la foto. Sí,
tacha,
al final.
Tacha, yo no sé, cualquier día que Jiménez dedicará porque ha desaparecido de la foto repentinamente todo lo que tiene que ver con Casado.
Yo creo que es muy difícil que Pedro Sánchez mañana diga algo que satisfaga a la ciudadanía en general, imposible. Y particularmente a los partidos que le han sostenido el gobierno desde fuera o desde dentro. Es muy difícil ya. Y aunque anuncie las medidas más importantes, de alguna forma no va a colar, podríamos decir, porque ha llegado a un punto que yo creo que es de difícil retorno. Por otro lado, porque efectivamente el Partido Popular va a ir con toda su energía, ¿no? Y tal. Y porque también los partidos que han apoyado al gobierno, tanto dentro como desde fuera, pues lo tienen también cada vez más difícil, claro, como para poder sostenerle, ¿no? Otra cosa es que lo que vaya a ser después sea bastante peor de lo que haya, pero ya ese argumento también empieza a fallar.
Yo es que creo que no hay corrupción buena y mala, ¿no? Pero corrupción, el meter la mano en el cajón de esos comportamientos, pues se puede entender, porque lo han hecho un montón de representantes políticos de todos los partidos. Pero de repente entra una variable que es la de la desvergüenza, ¿no? Prostitutas que les acompañan a las que van, y además que las ponen a trabajar en empresas públicas, por Dios. Eso es el colmo de la desfachatez y de todo. O sea, no es que hayan metido la mano solo en el cajón, es que para la opinión pública, aparte de eso, han estado pecando pecaminosamente, les hemos pagado entre todos, les han buscado un puesto de trabajo en una empresa pública, etcétera, y eso ya es el colmo. No sé qué más puede pasar, joder, pues que le piden a alguno con un caballo por ahí, pues que no lo sé. Pero a mí me parece, porque lo de meter la mano, bueno, pues es así, se les castiga. No, es que aquí hay otra carga de profundidad muy importante, que es el uso de empresas públicas, de personas puestas a trabajar por aquí, por la patilla, etcétera. Entonces yo creo que es muy difícil lidiar con eso, joder. Yo he trabajado en comunicación toda mi vida, no sé qué batalla contaría yo. Pua, gabinete gris, a ver, ¿cómo arreglamos esto?
Sí, no, con un cuchillo. Realmente es muy complicado.
Es muy complicado, por Dios.
El daño que se causa, claro, al proyecto que tenía el gobierno con,
claro, claro,
con PSOE y Sumar, el daño es irreparable.
Irreparable.
Y se causa por por mayores bajezas
del mundo, eso
es que parece mentira que la entrepierna pueda estropear un proyecto político que era bueno para mucha gente humilde, para en el campo social, pues otro sí.
Pues vamos a hacer un pequeñito alto en el camino y enseguida volvemos, porque estamos devorando el tiempo. Nada, nos quedan apenas 12 minutos para que lleguen los boletines informativos, así que enseguida volvemos y tenemos también una ronda de mensajes.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora... Soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Gobierno Vasco.
Son las 9:50, 10 minutitos nos quedan. Sigue dando juego lo de San Fermín. Nos dicen que la mayoría de los que asisten a los Sanfermines van por devoción al santo. Ja, 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 nos dicen por aquí.
También... Algo seguro que tiene que ver.
Hombre, algo tiene.
Yo le tengo una devoción a ese santo, sí. Y quiero contar una historia,
sí,
muy bonita,
porfa.
Que hay un navarro aquí hoy. Hace, pues estaba con el alcalde. Las redes no funcionaban como ahora. Y entonces, joder, había una historia, joder, para buscar la fiesta que fuera material, fiestas inmaterial de la humanidad.
Patrimonio inmaterial.
Y entonces empiezo yo a mover aquello, pero yo tenía una red de boinas rosas y verdes que le mandaba todos los días mensajes, que estaba todo lo que mandaba aquí. Y empiezo a ver, y me llama Azula, eres un sinsorgo, porque eso no sé qué, guau, guau, guau. Y competíamos con San Fermín,
claro,
con el Rocío, 1 millón de personas. ¿Y quién ganó? Aston Abuse a Bilbao. Es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y el resto creo que no. Que lo sepan ustedes, que pues eso es muy importante.
Esa pequeña victoria, o pequeña gran
esa victoria. Es así. Y esto fue antes de ser pregonero, yo, joder. Y esto antes del 2010, yo creo que ha sido.
Otro oyente que se pregunta que si la imagen de Rajoy y Aznar no es lamentable. Pues sí. Claro, pero es verdad que expresaba una unidad, que era lo que tocaba para su electorado, ¿no? Su potencial electorado. Y luego también nos dicen pues si los que van a venir son los de Luis Sefuerte, los de los martillazos en los ordenadores o los condenados como partido por corrupción a título lucrativo. No sé yo qué futuro nos espera. Bueno, pues esa es quizá el dilema que planteaba explícitamente Núñez Feijóo el otro día, de que había dos opciones, o Sánchez o él. Y seguramente es uno de los argumentos más potentes que tiene ahora mismo Pedro Sánchez, que es de los argumentos que le ha estado salvando en momentos complicados de la legislatura, efectivamente, no tanto sí mismo, ¿no?, sino lo que tenía enfrente, que le servía de alguna manera de, pues que viene el coco para sus socios, lógicamente, que tienen más miedo a un gobierno del Partido Popular. Vamos a ver cuánto dura ese miedo.
Lo que pasa es que este tipo de comportamientos, tanto de corrupción como los que estábamos comentando Isidro y demás, generalmente penalizan mucho más electoralmente a la izquierda que a la derecha. Y eso se ha visto a lo largo de toda la historia. El Partido Popular nunca ha perdido demasiado voto, a pesar de estar en
procesos
muy complejos. Y por otro lado, que lo decías tú también, claro, con una izquierda que está totalmente rota, tanto internamente dentro del PSOE, como parece, como también externamente, ¿no?, en el resto de las izquierdas, que están hiperdivididas y no parece además que vayan a tener la sensatez de ir juntas en próximas citas, pues eso quiere decir que inevitablemente pues es difícil que ya el miedo al coco sirva para seguir adelante, creo yo, porque además el voto de la izquierda se va a casa, se va a la abstención.
Sí.
Y insisto, se penaliza desde la izquierda mucho más estos comportamientos que en la derecha.
Yo estoy de acuerdo, pero desaparece el miedo al coco, pero el coco va a venir. Que lo que va a venir es el coco. Yo no sé dónde ha estado el centro estadounidense, la izquierda estadounidense cuando votó. pero enfrente estaba el Coco. Uh-huh. Y el Coco vino. Pero eso para que quede claro, porque luego
igual
la gente dice: no, esto no puede ser peor. Sí, siempre podemos empeorar. Siempre podemos empeorar.
A ver, no, al hilo de lo que decías, joder, hay un tipo que, evidentemente, no es de los míos, ¿no? Pero que me cae muy bien cuando habla, que se llama Rufián, tiene hasta el apellido, Golfo. Y el otro día
de
dijo...
De los pocos que se va bien con Vito, de hecho.
El otro día dijo, joder, presidente, que los que roban son estos, no nosotros. Y entonces me empecé a reír y digo, no, roba todo el mundo, no, pero qué razón tienes. A eso se les perdona, pero a vosotros no. Es así, es así.
Hombre, viene el Coco, que particularmente fue con el congreso este del Partido Popular, que dijesen que no están dispuestos a hacer un cordón sanitario.
Claro.
Me parece que sea una expresión muy apropiada, pero bueno, se emplea con Vox, pues porque tiene detrás un respaldo importante, sí. Y tal. Y ayer, en una rueda de prensa en las que literalmente se habla de que tiene que haber una deportación,
sí, eso,
de personas migrantes, no solo irregulares, sino personas extranjeras.
Sí. Porque
tienen un estudio que dentro de 20 años habrá transformado totalmente la sociedad española, con esto lo de la teoría del gran reemplazo y tal. Entonces, que si queremos que las dijeron así, que nuestras calles estén en manos de los españoles, sí, hay que tomar medidas. Entonces, claro, la pregunta es, ¿el Partido Popular sí lo necesita echar a mano de Vox para poder gobernar?
Sí. Sí, ¿verdad?
Sí. Yo creo que sí.
Yo no tengo ninguna duda.
Tampoco.
Yo tampoco,
pero esa, claro, simplemente hay que, preguntarse.
¿Aparece una sorpresa? Pues no, ya lo estamos esperando, pero muy bien.
No, digo, no va a ser sorpresa.
Además, no tiene en este caso, ¿no?, ningún escenario en el que los cordones sanitarios han funcionado, porque había también una cierta cohesión y un mensaje compartido de que, bueno, quien fuera que ganara ayudaba al otro a que no tuviera que pactar. En este caso no estamos en un escenario. Nadie va a facilitarle, parece, el gobierno al Partido Popular, sobre todo si el Partido Popular sigue jugando a que una semana es moderado y la semana siguiente pues ya no, que es lo que estamos viendo.
No, en el mismo día puede pedir
a
Junts o al PNV conversaciones para ver qué pueden hacer, y el mismo día pueden insultar a las personas de Junts o del PNV, ni siquiera es una semana u otra.
Se ve lo que sucede con las autonomías en las que están con pacto con Vox, o con los ayuntamientos en los que están con pacto con Vox, qué está sucediendo, ¿no?, qué barbaridades están admitiendo. Entonces, pues bueno,
eso... De todas formas, es un Partido Popular que ha puesto de secretario a un señor que públicamente ha dicho que no le gusta leer, que no
te quita muchos quebraderos de cabeza. Eso ya, eso que te soluciona. Pues no vamos a hacer aquí la porra como si fuera un programa deportivo de si aguantará o no el gobierno, porque tendremos tiempo, yo creo, de trasladar esa pregunta a nuestros invitados de hoy, que han sido Isidro Ledgaray, Eskerrik Asko.
Estamos en Rati.
También Carlos Ascunde, ¿qué tal?
Sorry.
Y hemos estado también con Javier Beramendi.
Buenos días.
Son las 9:57 minutos. Lo que hacemos es marcharnos. Se quedan con los servicios informativos. Después llega Egunon Magazine y volvemos a las 6 de la mañana.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Nacional 634 en Galdakao se cortará por completo el carril del cambio de sentido en Aperribai dirección Bilbao por labores de renovación desde esta noche hasta el jueves. Y en la Vizcaya 30 en Güeñes seguirán los cortes totales en los túneles de Sodupe en ambos sentidos por trabajos de adecuación hasta el viernes 11. Además, en la 8 en Basauri se cortarán los dos carriles sentido Cantabria para la instalación de señales esta noche. Todas estas afecciones se realizarán entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Ya está abierta Cervecera El Molino. Disfruta de su nueva terraza y jardines de más de 1.000 metros cuadrados, ideales para compartir con los tuyos al aire libre, con varias zonas de aparcamiento en los alrededores. Cervecera El Molino. Ven a Berango y haz de cualquier día un planazo.
Instalaciones Santuchu, especialistas en obra nueva. Telecomunicaciones, electricidad, fotovoltaica, protección contra incendios. Nos adaptamos a tu proyecto con materiales de primera calidad y un equipo técnico cualificado. Confía en la experiencia de Instalaciones Santuchu. 615-769-502. Y construyamos juntos tu futuro.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de Larreategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte. Con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.